Pocos realmente los trascendentales, yeah. O ciertas ideas, no todas las ideas, yeah, de ciertos personajes trascienden.
Bueno, te encuentras entre amigos, una conversación que tenemos regularmente, tus amigos Juan Marcos Gómez, Elsa Mazón, Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, donde tratamos temas que nos llaman la atención, nos interesan y bueno, tratamos de enfocarlos desde una perspectiva de la religión cristiana, de la tradición cristiana histórica, del Evangelio. Y nos llegó a nuestras manos este libro escrito por James Carroll, uno de los mejores vendidos según la publicación New York Times. El libro lleva por título Christ Actually, the Son of God for the Secular Age. El hecho de Cristo, quizás es una traducción, el Hijo de Dios para la época secular. Y bueno, Guillermo, a ti te interesó mucho, tú lo has leído. Cuéntanos acerca de este libro.
Este libro plantea de entrada algunas cosas que son muy chocantes para nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Él dice que los judíos particularmente se sienten muy atacados o discriminados por el cristianismo. Se dice que en el holocausto, le costó la vida a 6 millones de judíos. Y entonces el cristianismo nunca levantó su voz para protestar, excepto Dietrich Bonhoeffer, que fue el hombre que perdió su vida, fue ejecutado 2 semanas antes que entraran los aliados ahí a la liberación de Europa, ¿no? Pero tiene otra cosa más que impacta mucho más todavía, creo yo, en términos de números, ¿no? O digamos, del poder que se genera en el ser humano, que dice Estados Unidos es el único país que ha detonado 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El término de la Segunda Guerra Mundial en el Japón le costó la vida a 250,000 de personas, a 1,000,000 de quemados y mutilados, y la secuencia y la secuela de esa cosa ha alcanzado la vida de millones más a través del tiempo. Y la iglesia nunca ha levantado su voz, ni ha dicho, por ejemplo, el cristianismo nunca ha dicho, o los líderes del cristianismo nunca han dicho, esto es una aberración porque nosotros valoramos la vida. Entonces él dice, estos dos ejemplos hablan de un cristianismo que no tiene fuerza, pero no es el problema de Cristo, el problema es de los cristianos, que no tenemos la valentía para enfrentar algunas de las situaciones que están pasando en el mundo, ¿no? Entonces él dice, y eso es lo interesante para mí, es una especie de paradoja lo que plantea este James Carroll, porque dice, tenemos que enfatizar al Cristo humano, el Cristo que vino, que vivió entre nosotros, que se humanó, pero también nunca debemos olvidar al Cristo divino, porque si Cristo no es divino, entonces su mensaje y su trascendencia no es mayor que la de Virgilio o alguno de los filósofos griegos. Yeah. Entonces ese es el punto para mí interesante de este libro, que cuestiona muchas de las cosas que nos están pasando hoy día como iglesia, como testigos de Cristo.
Y al mismo tiempo me da la impresión, Guillermo, que mantiene ciertos puntos de encuentro y cierta continuidad con la tradición cristiana. Estaba pensando mientras describías la intención de este libro y un poco de lo que contiene, en esta idea de Lutero viendo la teología de la cruz y la teología de la gloria, ¿no? que son dos maneras en la tradición cristiana en la que vemos justamente lo mismo, la humanidad, la divinidad. Los primeros 8 siglos de la fe cristiana fueron justamente de debate acerca de esa realidad. Pero me inquieta algo que podría suceder cuando el énfasis en la vida de Jesús sobrepasa quizás al énfasis en la muerte de Jesús, que de alguna manera se minimiza el hecho puntual de algo que en la fe cristiana es esencial, y es que Cristo murió en la cruz pagando por los pecados de la humanidad.
Y en ese sentido creo que el énfasis del libro es precisamente a imitar como un estándar moral, ¿no? Como el mensaje central quizá de Jesús, y pues claro, hay parte de eso, por supuesto, pero sí, como decías, Gerson, es en verlo como esa obra de sustitución expiatoria, ¿no? Ese pago por nuestras culpas, por nuestros pecados, que es, como vemos, precisamente más la obra de Jesús en nuestro favor.
Pero habría que preguntarse si la vida de Jesús también es un acto redentivo, no solamente la muerte.
Claro, claro que sí. Su vida nos trae no solamente un ejemplo a seguir, sino también una transformación que nos viene desde dentro y que solamente puede venir no solamente desde dentro, sino desde arriba, ¿verdad? La vida de Cristo, recordemos, es una vida intachable. En los seminarios te dicen, era ¿era posible para Cristo pecar? ¿Sí o no? Y sí.
Y hay silencio siempre.
Y hay siempre un gran silencio, ¿no? Porque como Dios, no hay nada imposible para Dios.
Claro.
Pero también como un ser santo, justo, perfecto, quien es todo amor, algunos teólogos dicen, no, Cristo no podía pecar. Sin embargo, entonces, al resistir esas tentaciones y Él toma nuestro lugar en la cruz, su vida vale tanto la pena como lo valió su muerte y aún así su resurrección.
Yeah. Me llama un poquito la atención del libro, aún del título, la asunción de, y claro, vivimos en esta era secular, pero de que hay menos religión, de que hay un sentido menos religioso que un espíritu menos religioso que en la antigüedad.
Más secular.
Más secular. Y lo hay, pero creo que la espiritualidad y la religiosidad en un sentido, y la vemos creo que más que en épocas anteriores inclusive.
Los valores cristianos no. Yo creo que siempre están ahí para los que nos confesamos cristianos. Pero yo creo que el libro apunta también a una cosa muy cierta. Nos falta a nosotros todavía enfatizar la dimensión ética del cristianismo, ¿no? Qué cosas son valederas y qué cosas no lo son. Y esa manifestación pública de fe y la manifestación pública de protesta, por ejemplo, ante las matanzas de cristianos que están sucediendo hoy día en el Oriente Medio, yo la echo de menos. Nos falta la dimensión ética en nuestra proyección de la fe.
¿Y tú crees, Guillermo, que de alguna manera este autor James Carroll, con este libro, de presentar un Cristo de vida, de ejemplo, un Cristo de palabras, un Cristo de acciones, un Cristo conectado a la tradición judía, que a veces se nos olvida en la tradición cristiana, nos está apuntando a esta dimensión ética de alguna manera?
Yo creo que cuestiona fundamentalmente a la iglesia institucionalizada, que no es capaz de levantar una voz por algo, ¿no? Yo pienso que es la crítica de él. Pienso que el libro tiene su mérito, va a pasar como otros libros más que han hecho algunas cosas explosivas, probablemente va a ser algún tipo de hincapié en algo, pero vale la pena la crítica, o sea, hay que recogerla y ver qué cosa podemos hacer como individuo y como sociedad.
Pues,
¿no?
Hablemos un poquito de esa intención y ahora dejemos al margen el libro y aquí entre amigos hablemos de ¿es la figura de Cristo una figura para esta era secular?
Claro que lo es. A mí lo que me puede es que vemos a un cristianismo representado en nuestra sociedad dándose la mano con ciertas esferas de poder, con ciertas tendencias políticas muy públicamente y muy cercanamente en esos ámbitos de gran influencia a nivel masivo. Y al mismo tiempo que el cristianismo obtiene, tal vez por esas asociaciones o relaciones en círculos de poder socialmente, tiene poder temporal y al mismo tiempo pierde un poder, digamos, más universal, que es el de dictar éticamente, denunciar el bien y el mal sin importar a quién se está mirando en cada situación. Creo, la verdad, lamentablemente en los Estados Unidos, ciertos círculos de poder, y también en nuestros países, en ya Latinoamérica, sucede, nos tenemos claro. Partidos políticos que se llaman Partido Democrático Cristiano. Y se asocian a ciertos círculos de poder y después no pueden ser elementos de juicio ético, de juicio moral hacia esas mismas personas.
Porque han
personas,
establecido esas lealtades,
porque
¿no?
De cierta manera se han vendido por tal vez buenas intenciones a nivel temporal que establecen la paz, que van de acuerdo con ciertas creencias, pero vivimos en un mundo de seres humanos, de personas caídas, imperfectas, que tenemos esa tendencia, como Juan Marcos lo ha mencionado en otras conversaciones con nuestros cafecitos, tenemos esa tendencia de un corazón corrupto.
Y la oferta de Jesús en esa obra expiatoria que decíamos, las implicaciones también prácticas y éticas de en este mundo que eleva el racionalismo, que eleva la libertad sexual y el consumerismo, no al mismo tiempo, exacto, al mismo tiempo las implicaciones apuntan al mito de que el progreso, por ejemplo, de que a través de las compras podemos encontrar ese propósito de nuestra vida que solamente tenemos en él y que, por ejemplo, la autenticidad que tanto valoramos en nuestro nuestro mundo de hoy. El final de cuentas no nos lleva a esa felicidad, pero muchas veces a ataduras y situaciones de quebrantamiento en nuestra propia vida a la hora de expresarlas prácticamente en la vida, ¿no?
Lo que promete gratificarnos y darnos verdaderamente lo que necesitamos al final se muestra vacío.
A través de lo que nuestra sociedad de hoy valora. Como son estas tres cosas, ¿no? Que el consumerismo, no el racionalismo y la libertad sexual, ¿no?
Pues vamos a continuar hablando de esto. A mí me llama mucho la atención y me gratifica que después de más de 2000 años la figura de Jesucristo todavía es esa piedra de tropiezo, es decir, esa figura que nos hace parar, detenernos, reflexionar y que pone nuestro mundo de alguna manera patas para arriba. Y quisiéramos animarte, querido oyente, si tu mundo de pronto por esta conversación y por la figura de Jesucristo se pone cabeza abajo, llámanos, interactúa con nosotros y participa de esta conversación. Puedes ponerte en contacto visitando nuestra página en internet radiomoody.org y también a través de Twitter en tus temas de hoy. En unos momentitos vamos a hablar de algo que nos llama la atención y es que parece que estadísticamente podría el universo estar populado de seres inteligentes, pero cuando los científicos miran al espacio no encuentran ninguna supercivilización. No sé, vamos a hablar de eso cuando regresemos en un par de minutos. ¿Por qué te ríes, Elsa? Porque no hay...
Porque no tenemos... Porque hay algunos aquí que pueden decir que han visto ovnis.
Ya, bueno, la idea es que cuando regresemos vamos a hablar de la posibilidad de inteligencia en otros planetas y supercivilizaciones en otros planetas, una posibilidad que en el planeta Tierra se ve muy escasa. Así que regresamos en un par de minutos. Quédate con nosotros.